Latina. El demócrata Joe Biden asumió el cargo de presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero. Apenas terminó la ceremonia protocolaria, procedió a firmar varias órdenes ejecutivas para revertir las políticas populistas promovidas por su predecesor Donald Trump. Vamos a ver la estrategia en torno a América Latina, donde según varios analistas intentará contener el avance de China y Rusia en la región que se percibe desde Washington como una amenaza. Eduardo, ¿qué opina al respecto? ¿Tendrá aliados suficientes en esta región, dado que Moscú y Pekín han aprovechado la era Trump para afianzarse, dando apoyo a países sancionados por Estados Unidos?
Sin duda que uno de los objetivos de la nueva administración de la Casa Blanca será tratar de contener los avances que ha obtenido Rusia y China, particularmente la República Popular China acá en América Latina. Pero el problema que está planteado tanto para Estados Unidos como para propios países latinoamericanos es el carácter de los lazos históricos, culturales, políticos, económicos, tienen cada uno. Los lazos, por ejemplo, de las oligarquías latinoamericanas con Estados Unidos son multifacéticos. Lo militar y lo policial juega un papel de primer orden. El imperialismo norteamericano ha procurado tener la dirección prácticamente de todos los ejércitos de Latinoamérica, con la excepción de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pero en general, todos los ejércitos y las policías latinoamericanas que son obedientes a los dictados de Estados Unidos, son un elemento político de primer orden. Las bayonetas actúan y hablan cuando otros medios dejan de funcionar. Y en América Latina esto es muy recurrente. Es difícil pensar de que Estados Unidos no va a tener aliados en América Latina para llevar adelante su política. Por el contrario, nosotros debemos de ver de que incluso sectores financieros, económicos, están planteándose cada vez más alguna forma de ir alejándose de los acuerdos y los tratados, particularmente con China, con la República Popular China. Así ha sido aquí en Chile, ¿no? El periódico, el Mercurio, por ejemplo, que es un periódico de cabecera de los oligarcas, hace editoriales constantemente en esa dirección. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es de los grandes empresarios ligados al imperialismo norteamericano, han planteado con preocupación también la influencia china. De hecho, en el propio gobierno de Piñera ha tenido algunas complicaciones con la embajada, ya que ha querido impedir que los capitales chinos ingresen a ciertas áreas que, de acuerdo a la propia legislación chilena en materia de la inversión extranjera, se permite. Entonces, es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? No solamente está el tema económico, hay un tema cultural, hay un tema ideológico, político y militar, policial muy importante.
Eduardo, ahora los países latinos han felicitado a Biden y expresado esperanzas de cambio en la política de Estados Unidos para su llamado patio trasero. Dígame, ¿se hará realidad este deseo? Brevemente, ¿cómo actuará respecto a Venezuela, México y Colombia, por ejemplo?
Claro, es verdad que han habido felicitaciones a John Biden a la hora de asentarse él en la Casa Blanca, porque no sé si podemos usar el término a la hora del traspaso democrático en la Casa Blanca. Eso significaría reconocer algo que no es posible, que en Estados Unidos existe la democracia, que es el pueblo en forma directa quien realmente elige a su representante y no son los oligarcas o las contradicciones y unidades que existen entre el capital financiero y el capital productivo. Por lo tanto, las felicitaciones a Biden son de ocasión y también de sometimiento, ¿no? Estos regímenes lacayos del imperialismo, constantemente tienen que bajar la cabeza, tienen que hacer reverencia frente al amo del norte. No puede ser de otra manera. Que Venezuela, por ejemplo, entre otros, plantee alguna esperanza de cambiar las cosas, es normal que de un punto de vista diplomático, Venezuela plantee a nuevos inquilinos de la Casa Blanca que quiere un trato distinto al que ha tenido hasta ahora. Mas no creo que Venezuela, con la experiencia que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, se haga alguna ilusión, ¿no? Haga alguna ilusión sobre cambio en Estados Unidos. En lo que respecta a otros países como México, Colombia, ¿ya? Es complicado, ¿no? Porque indiscutiblemente que el imperialismo norteamericano no permite que se instalen otros regímenes o que algunos países de América Latina tengan un desarrollo tal que pueda competir con ellos en algún momento. Esto es válido en todos los análisis, incluso en relación a Brasil. En un momento determinado no debemos de olvidar nosotros que Estados Unidos actuó en forma brutal sobre la producción de armamento, de cohetes, sobre la producción inclusive de satélites que estaba llevando adelante Brasil en forma independiente. Es decir, Estados Unidos no va a permitir que se desarrolle un México, por ejemplo, poderoso e independiente y soberano absolutamente en sus fronteras. Eso es algo que hay que dejarlo de lado. Cualquier ilusión sobre eso no es posible. Claro, la independencia y la soberanía de los mexicanos, de los colombianos, brasileños, de los chilenos y de cualquier país pasa por la determinación de los propios pueblos de tomar el destino en sus manos y enfrentar al imperialismo. La verdad que con John Biden lo más probable es que se caigan todas las ilusiones, ¿no? De un momento de paz, de un momento de encuentro con los demás países de América Latina y del mundo, por cierto. No debemos de olvidar nosotros que Estados Unidos, la bestia imperialista, está sumida en una crisis muy potente, general, económica, sanitaria, ¿no? Cultural, de identidad incluso, con grandes contradicciones entre los distintos sectores y pueblos que habitan la propio Estados Unidos. Entonces, claro que va a tener que buscar una salida a toda esa crisis. Y por la experiencia y por los equipos que ha ido instalando John Biden, sin lugar a duda que vamos a ver algunas situaciones que van a poner en riesgo la paz mundial.
Ha sido el analista de temas políticos Eduardo Artés, quien desde Santiago de Chile ha abordado las posibles políticas de Biden para América Latina. Por mi parte, yo, Nancy Ló, me despido de todos ustedes, estimados oyentes, hasta un próximo programa. No se olviden, sigan las reglas de seguridad para protegerse contra el coronavirus. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión.
Diarios del Mundo.
Pasado mes de noviembre, un hermano y una hermana, así como varios exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina, fueron acusados por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito. El movimiento Marcha Verde, que desde principios del año 2017 encabezó la lucha contra la corrupción en República Dominicana, respaldó la acción de la Fiscalía. Sin embargo, el colectivo pide más y ahora reclama que sean sometidos a la justicia tanto Danilo Medina como el también expresidente Leonel Fernández.
El administrador que le pusimos en nuestro país para que velara por los recursos públicos no sepa que su hermano, que creció con él, su hermana, que fue presidenta de la Cámara de Diputados, también esté vinculada a actos de corrupción.
Tienen que ser sometidos a la justicia todos aquellos que en el proceso de investigación que realice el Ministerio Público se evidencie que hubo alguna acción de corrupción.
Otras de las figuras que Marcha Verde exige sean investigadas son el actual senador Félix Bautista y el publicista brasileño João Santana, quien se desempeñó como asesor de las campañas que llevaron a Danilo Medina a la presidencia en 2012 y 2016.
Vamos a estar en las calles exigiendo que sean traídos todos, no solamente João Santana, no solamente el ex senador o el senador Félix Bautista, sino todos los que estén fuera del país que tengan que ver con delitos de corrupción.
El movimiento respalda la disposición del presidente Luis Abinader de declarar de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio del Estado, para lo cual el Poder Ejecutivo contrató un grupo de prestigiosos abogados del país.
Es una de las de los reclamos que ha hecho Marcha Verde durante todas las actividades, las marchas, las movilizaciones.
Por los supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en la gestión que encabezó Danilo Medina de 2012 a 2020, guardan prisión preventiva 6 exfuncionarios, además de su hermano Alexis Medina, quien era contratista del gobierno. Carmen Magalis Medina, hermana del exmandatario, cumple prisión domiciliaria, acusada también de desfalcar fondos públicos. Stephanie Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Con la crisis política superada y el término del periodo de inscripción, la campaña electoral de Perú empezó de manera oficial. Esta vez serán 22 postulantes los que se disputarán la presidencia. El trabajo considerado como el más peligroso de Perú, pues todos los que lo han ejercido en los últimos 30 años están siendo procesados por la justicia o han terminado en la cárcel. El número de candidatos no necesariamente significa una mejor oferta política, teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año prácticamente perdido para las organizaciones políticas que formaron coaliciones y eligieron candidatos a último minuto.
Pero la oferta de los actores políticos, de todos que concurren a esta elección, daría la impresión que es mucho menor a las expectativas, a la demanda y a la oportunidad. Esta brecha entre la demanda política y la oferta electoral es determinante, y probablemente esto nos lleve a una circunstancia en la que, por primera vez en muchos años, el resultado electoral no será suficiente, probablemente, para enrumbar el país.
De este modo, la campaña tiene como puntero en las encuestas al ex arquero de fútbol George Forsyth, candidato sin afiliación política que consiguió en el partido Victoria Nacional un vientre de alquiler días antes de la fecha límite para la inscripción. En segundo lugar, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. En tercer y cuarto lugar empatan la líder de izquierda Verónica Mendoza y Julio Guzmán, ambos presidentes de partidos jóvenes fundados en los últimos 2 años. Y en quinto lugar, el exministro del Interior Daniel Urresti, también afiliado a su partido desde el año pasado para las elecciones congresales.
Las elecciones como mecanismo para modificar la correlación política, las reglas de juego, renovar el poder, podrían ser no ser suficientes, de modo que el siguiente gobierno también será de transición y muchas de las cosas que hoy decimos y sentimos como sentido común que deben pasar, no pasarán.
Otro hecho inusual de la contienda electoral peruana es el ambiente en el que se realiza. La pandemia ha modificado la forma de hacer campaña política. Algunos candidatos, como Keiko Fujimori, han decidido tomar medidas radicales.
No podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por este motivo que anuncio a nuestra militancia en todo el país que he decidido suspender todas las concentraciones públicas que ya teníamos programadas. Vamos a rediseñar totalmente mi campaña.
Los candidatos que quedan en carrera se alistan para el 11 de abril, fecha inamovible para las elecciones presidenciales, según el presidente Francisco Sagasti, pese a las advertencias de distintas instituciones y especialistas para postergarlas debido al aumento de contagios. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En El gobierno de Guatemala deberá enfrentar un proceso penal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de José María García Portillo en 1986, quien en ese momento fungía como alcalde de uno de los departamentos de Guatemala. Hasta ahora se podría alcanzar la justicia que en ese momento se ignoró.
En aquel momento la familia buscó la justicia, buscó, tocó puertas del MP de distintas dependencias. Nadie los tomó en cuenta. Luego buscaron también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1997, hace 24 años, la comisión recomendó que avanzara la justicia. El Estado de Guatemala ignoró esa recomendación.
Guatemala como Estado no prioriza la búsqueda de la justicia para sus habitantes. El 97% de las denuncias penales queda en la impunidad y casi en un 100% cuando se trata de casos relacionados a delitos de lesa humanidad o desaparición forzada, a pesar que se supone que se vive en un Estado de Derecho.
Es mentira, no se dan todas las condiciones que exige un Estado de Derecho que va más allá de la vigencia de la ley. Pero a la par de eso también tenemos una historia de impunidad en donde los casos han quedado totalmente sin resolverse y sin castigar a los culpables. Pero aclaro, esto no es solo en materia penal, también se da en materia civil, también se da en lo laboral. Es decir, es un país de impunidad.
Guatemala vivió una guerra interna que duró 36 años, periodo en el que fueron asesinadas y desaparecidas unas 250 mil personas. Recién fueron encontrados los restos de decenas de víctimas en un destacamento militar. Los familiares de desaparecidos y víctimas directas del conflicto condenan a los gobiernos de la dictadura. Guatemala firmó los acuerdos de paz en 1996. En ese marco se consideró una amnistía para ambas partes del conflicto. Sin embargo, quedó establecido que las desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad y genocidio seguirían siendo perseguidos por la justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría condenar por este caso al Estado de Guatemala, sumándose a la enorme lista de condenas ya existentes. Guatemala, además, ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en cuanto a denuncias emitidas por la CIDH. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El plan estadounidense de rescate consiste en 1.9 billones de dólares. Es donde Joe Biden se juega el todo por el todo, pero esa es la narrativa oficial de los medios corporativos en una interminable alabanza al triunfo del supuesto sistema democrático estadounidense. Nadie se acuerda de más de 200 años de coloniaje y explotación. La realidad es que normalmente el país se gasta muchísimo más en gastos militares, así como en colaboración con regímenes de terror como el eje de la Casa de Al-Saud y Tel Aviv.
Donald Trump te va a salvar de ir al infierno, pero por lo menos Donald Trump dijo: Jesús es más famoso que yo.
Esta madre de familia viene a festejar los anuncios casi explosivos de las políticas sociales en favor del electorado que otorgó su voto a la fórmula Biden-Harris. Esto se traduce en dólares de alivio económico y acceso a salud básica en la medida de las posibilidades de un sistema destruido por el capitalismo y principalmente por la pandemia del COVID-19. Pero aún falta más. En el surrealismo de las calles de Washington, los trumpistas poco a poco desaparecen de la escena, pero su líder sigue escupiendo veneno mientras juega al golf en su club privado y sus hordas de terroristas esperando la insurrección.
Es una situación completamente diferente ahora. Yo me pregunto, ¿quién es Antifa? Creo que Antifa somos todos, pues todos somos antifascistas. No es un líder, es un ideal.
Después de las celebraciones, también es necesario recapacitar sobre el rol de los responsables en la tragedia que aún azota al país. Olvidar sería una afrenta a las víctimas y las familias. Los criminales aún siguen libres. Muchos de ellos permanecerán en el aparato burocrático estatal, mientras que otros serán reciclados en el sistema corporativo.
Queremos mandar nuestro mensaje para una reforma migratoria. Es lo que queremos, y que paren las deportaciones para que ya no haya más la separación de familias. Anteriores administraciones han sido muy duros con nuestras familias, ha habido mucho sufrimiento.
Es así que criminales como Stephen Miller y Kristi Nielsen aún están impunes. Ambos fascistas son los arquitectos de los campos de concentración de niños, así como numerosas muertes de inmigrantes en custodia. Además, otros como el exsecretario de Estado Mike Pompeo son culpables no solo de ejecuciones sumarias, sino de incompetencia y mediocridad, a tal punto que sus acciones costaron numerosas vidas, incluyendo las de militares estadounidenses comprometidos a muerte durante operaciones solamente por la pura ineptitud de los estrategas. En todo caso, lo que Joe Biden y su administración representa está por verse. Los próximos meses serán cruciales, y es que a veces al gobierno estadounidense, demócrata o republicano, se le olvida que no todas sus víctimas equivalen a barras y estrellas. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
México insiste en la pertinencia de la decisión de la Fiscalía General de la República de exonerar al exsecretario de Defensa y actual asesor del titular en funciones de esa secretaría, el general Salvador Cienfuegos, frente a las acusaciones de supuesta asociación ilícita, vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero, aportadas por una investigación de la DEA a la justicia estadounidense.
Yo no voy a ir a ningún organismo internacional, pero sí, con todo respeto, creo que ese organismo, esa agencia, debería de hacer una investigación en su interior y aclarar qué fue lo que pasó, quién fabricó este expediente, quién dio la orden de aplicarlo.
En tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respondió decepcionado a la publicación por parte del Gobierno de México de documentos confidenciales del caso, mismos que dieron pie para la exoneración del general Cienfuegos.
Si la DEA tiene información adicional, que la presente, y quien sea.
Según un portavoz del gobierno estadounidense, la publicación de dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambos países, mientras que en México entran en vigor nuevas disposiciones para supervisar a todas las agencias de seguridad extranjeras que operan en territorio nacional.
Toda esta relación la seguiremos construyendo en el marco del respeto a la soberanía de cada país. No intervenimos en los asuntos internos de Estados Unidos, porque no queremos que Estados Unidos intervenga en los asuntos internos de México.
Mientras que el gobierno federal especificó que no recurrirá a instancias internacionales, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que sí buscará esas vías. En tanto, se dejó en entredicho el trabajo de la Procuraduría gracias a las acusaciones de la DEA. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la segunda ola disparando las cifras de contagio de la COVID-19, la demanda por oxígeno medicinal se incrementa en Perú y el mercado ha vuelto a ser tomado por malos empresarios que triplican el valor. En medio de este panorama, una empresa en Lima salva vidas vendiendo el oxígeno a precio justo. Se trata de PGO, una iniciativa formada por 13 amigos que se dedicaban a diferentes rubros antes de perder su trabajo por la pandemia y que decidieron unir fuerzas para apoyar a las víctimas del virus.
Estamos volviendo a los días de especulación e incremento exacerbado de los precios que veíamos en junio o julio del año pasado. Actualmente nuevamente empiezas a encontrar el metro cúbico de oxígeno en 30, 40, 50 soles, donde prácticamente va a haber oxígeno solo para el que puede pagar. Aquí en PGO lo estamos vendiendo en 15 soles. Mantenemos el precio y esperemos mantenerlo para ayudar a los que más lo necesitan.
Junio, julio y agosto fueron meses complicados para los familiares de los infectados. No había camas en los hospitales, el precio del balón llegó a costar más de $1,500 en algunos sitios y el metro cúbico de oxígeno 50 soles o 14 dólares. Los 15 soles equivalentes a 4 dólares que cuesta el metro cúbico en PGO ayuda a quienes se encuentran desesperados por salvar a sus seres queridos.
Desde su inauguración en octubre hasta la llegada de la segunda ola, la planta de la empresa PGO ha aumentado su producción en un 600%, siempre sin aumentar un centavo del precio.
Generalmente vienen 40, 50 personas que lamentablemente no podemos abastecerlos a todos, pero tratamos de poder darles la mano en lo posible, ¿no?
Augusto Armas, director del proyecto, explica que desde hace 3 semanas la planta opera las 24 horas, pues la demanda se ha multiplicado por el inicio de la segunda ola del coronavirus. En la capital de Perú, Lima, muchos distribuidores se han quedado sin oxígeno y más de uno busca la manera de seguir ganando dinero.
Y por eso es que también nos hemos puesto un poco más estrictos a la hora de recepcionar a las personas que vienen a abastecerse para evitar a los revendedores o personas inescrupulosas. Estamos pidiendo receta médica, copia del DNI del paciente, Porque definitivamente eso tiene que llegar al que más lo necesita.
A la fecha, casi el 100% de las camas UCI se encuentran ocupadas por pacientes con ventilación mecánica. Días difíciles se avecinan en el país, por lo que iniciativas como la de estos jóvenes ayudan a paliar la crisis. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas fue el escenario de este acto formal de comienzo del año judicial 2021, que comenzó con un discurso del presidente del máximo tribunal venezolano y cerró con definiciones del presidente Nicolás Maduro.
En las manos de ustedes, jueces, juezas de la República, está el futuro de la patria. La justicia que ustedes imparten es el sostén de la igualdad y la libertad que construimos junto a este pueblo en este tiempo histórico hermoso.
Maduro denunció que durante 2019 y 2020 se ha pretendido crear un Estado paralelo y se pretende mantener esa línea inexistente, írrita y nula en Venezuela. Dijo que los jueces tienen un rol central para fortalecer el verdadero Estado.
Por una justicia expedita, efectiva y justa. Injusta. Por una justicia para el humilde, para el pobre, para el trabajador. Por una justicia a favor de los intereses de la nación.
El jefe de Estado venezolano dijo que frente a los embates externos e internos ha habido un Estado nacional en resistencia activa.
El Estado venezolano ha tenido una gran victoria contra la conspiración trumpista colombiana para destruir sus instituciones. Y no solo se ha quedado a la defensiva en la resistencia y en la lucha, sino que el Estado venezolano ha sabido seguir andando.
El presidente Nicolás Maduro le pidió a la nueva administración de los Estados Unidos de Joe Biden que supere la demonización sobre Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Se exhiben exquisitas obras de caligrafía de Irán, Corea del Sur, China y otros países que se encuentran en la Ruta de la Seda. En esta exposición, organizada por la Comisión Nacional Iraní para la UNESCO, la exhibición se llama El Baile de la Pluma.
Los lazos culturales son más poderosos que los lazos políticos. El arte puede conectar a las naciones fácilmente. Así que aquí en esta exposición podemos ver cómo diferentes personas disfrutan del arte de los demás y se olvidan de cualquier agenda política. El arte de la caligrafía está entrelazado con la cultura antigua. Este es especialmente el caso de las civilizaciones orientales. Nos complace recibir a huéspedes que vienen de los países de la Ruta de la Seda a nuestra ciudad Mashhad para establecer lazos pacíficos y compartir nuestro arte.
Los artistas aquí dicen que la caligrafía da vida a las palabras y las convierte en obras de arte que pueden ser comunicadas incluso por aquellos que no entienden el idioma.
Los visitantes pueden no entender el idioma, pero pueden sentir las armonías de la escritura. A través de esto, realmente decodifican los mensajes que los calígrafos han incrustado en sus obras de arte.
La caligrafía ha existido en la Ruta de la Seda desde hace más de 1000 años. La Ruta de la Seda se conoce principalmente como una antigua ruta comercial, pero los expertos lo ven como una plataforma a través de la cual las naciones intercambiaron sus tradiciones y arte. Esto se puede comprender en estas obras de arte que pueden ser diferentes en alfabetos, pero significativamente similares en forma.
El arte de la caligrafía es ver las cosas cotidianas por una perspectiva estética, es dar valor a las cosas simples, es lo que une a todas esas naciones, unas naciones que han compartido cultura y han intercambiado información por la Ruta de la Seda durante siglos. Ali Gudarzi, Hispan TV, Mashhad.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, cumplió un año en la presidencia. Las circunstancias a partir de la pandemia han sido adversas. Sin embargo, el mandatario trata de minimizar las consecuencias del mal manejo de la crisis, una responsabilidad del Ejecutivo. Dentro de su informe destaca la poca deserción del sistema educativo.
Y óiganlo bien, tuvimos la menor tasa de deserción escolar en la primaria en la historia de este país. 1.5% de niños abandonaron la escuela en la primaria este año.
Sin embargo, los datos actualizados del sistema educativo muestran cifras distintas. El presidente sostiene en su informe que Guatemala fue el país de Latinoamérica que menos consecuencias económicas tuvo en 2020. No obstante, miles de empleos se perdieron y creció exponencialmente la pobreza y la desnutrición.
No fueron capaces de ejecutar el presupuesto destinado para desnutrición. Probablemente la excusa del gobierno sea la pandemia, pero digamos, por atender la pandemia y atenderla mal, en Guatemala dejaron olvidados temas muy sensibles como el tema de la desnutrición.
De acuerdo a información oficial, la desnutrición se duplicó al final del 2020 en comparación al 2019. Yamatei deja otros temas muy importantes como saldo pendiente. Por ejemplo, poner a la cabeza de una institución que usurpaba funciones de la vicepresidencia a un íntimo amigo suyo, lo que generó un distanciamiento entre el binomio presidencial. Sin embargo, el vicepresidente, que dicho sea de paso, no asistió a la presentación del informe, trabaja por aparte.
Sabemos que no fue un año fácil el 2020 y que se requiere para este año 21, pues reconstrucción, reactivación económica, el tema de vacunas, programas sociales y otra serie de necesidades que como gobierno no debemos atender.
El mensaje del presidente al final del informe sugiere que los guatemaltecos no se sienten satisfechos como país.
Porque entre todos somos el país del que todavía no nos sentimos orgullosos, pero vamos a luchar por sentirnos orgullosos y no temerosos de nuestro país.
Otro de los grandes pendientes del gobierno es la poca transparencia con la que se conduce, además de la opaca relación con los medios de comunicación y los desaciertos que le han valido el rechazo de la sociedad a tan solo un año en el poder. Guatemala atraviesa una seria crisis de ingobernabilidad, institucionalidad y corrupción. El asalto a las cortes de justicia por grupos oscuros y la constante por cooptar la más alta corte en temas constitucionales será el pan de cada día en 2021. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Chile se imparten 3 doctorados en comunicación, 2 de los cuales están en regiones y otros 2 en la capital, Santiago. Uno de ellos es entregado por las Universidades de la Frontera de Temuco y su par Austral de Valdivia, siendo uno de los 2 doctorados con acreditación nacional.
Es muy importante la mirada interdisciplinaria que posee, ya que gracias a eso y a las distintas líneas de investigación podamos hacer frente a dichas problemáticas, siempre desde una perspectiva crítica.
De allí su aporte fundamental para descifrar estos nuevos mecanismos de codificación, ¿ya?, y de gobernabilidad juristocrática que ha vivido la sociedad contemporánea y la chilena con alta intensidad.
El doctorado tiene actualmente un estudiante en doble graduación, perteneciente a la Universidad La Sapienza de Roma, Italia.
La doble graduación es muy importante para difundir debates, ideas, competencias en un nivel más amplio de lo continental y de lo nacional.
Lo cual ha sido clave para proyectar mi tesis doctoral referida a estrategias de convocatoria, a jornadas de protesta en el marco de la movilización social iniciada en Chile en octubre del año 2019.
La comunicación es entendida como un campo, pues en dicho espectro convergen distintas disciplinas, teniendo como marco la cultura.
Desarrollar, digamos, aplicaciones y generar productos con la mayor visibilidad posible. Por eso es que estos proyectos financian cuando hay propuestas de trabajo en red, digamos, colaborativa, idealmente con universidades extranjeras, digamos.
Y hacerse parte de esta familia que investiga la comunicación desde el sur a través de nuestro programa de doctorado en conjunto, acreditado y abierto a todos quienes quieran ser parte de él, postular y conformar el equipo de comunicación y sus investigaciones.
El doctorado cuenta actualmente con 31 estudiantes, 19 de los cuales realizan su investigación de tesis. 10 de los estudiantes cuentan con la beca de doctorado nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y 3 desarrollan un programa de doble graduación con la Universidad de Groningen de los Países Bajos. 13 de los estudiantes cuentan con una cotutela internacional con docentes de universidades europeas y latinoamericanas. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
«Los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia».
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
«El que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios».
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
«Si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo».
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
«Si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo».
Thank you. A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto. Un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sader al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos con las aleyas 1, 2 y 3 de la Sura Al-Ahqaf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
Hamim. La revelación de la escritura procede de Alá, el poderoso, el sabio. No hemos creado sino con un fin los cielos, la tierra y lo que entre ellos está, y por un periodo determinado. Pero los infieles se desvían de las advertencias que se les ha dirigido.
Esta sura, también al igual que otras 28 suras del Sagrado Corán, se inicia con las sílabas y, al igual que ellas, después de estas letras, se habla de la importancia y la grandeza del Corán. Parece que Dios quiere decir: he escrito un libro con las mismas letras del alfabeto que ustedes tienen, que no pueden traer algo igual, y esta es la mejor prueba del milagro del Corán. El énfasis en la revelación del Corán por parte del Creador del Universo, que se menciona en varias aleyas de este libro celestial, indica la posición del Corán, que actuar según sus aleyas conlleva la divinidad y grandeza del ser humano, porque todas las enseñanzas del Corán se basan en la ciencia y la sabiduría y no se pueden encontrar palabras u órdenes exageradas e infundadas en él. Un escaso intento de prestar atención a las aleyas que siguen, a las letras separadas, Hamim, nos lleva al hecho de que el Corán proviene de la fuente de la divina omnisciencia, gloria, omnipotencia y sabiduría. Es la fuente de bendición, generosidad y gracia. Es iluminante y reflexionar sobre ello conduce a la intelección. La revelación del Corán es simplemente posible del Dios omnipotente y sabio que se encuentra más allá del limitado poder humano. La segunda ley, además del libro de la compilación Tadwin, trata del libro de la creación diciendo mención de la gloria y la verdad de los cielos y la tierra. No hay una sola palabra falsa en su libro, ni hay nada que no sea armonioso y falso en su sistema de creación. Todo está bien calculado y está en perfecta armonía según la verdad. Sin embargo, el mundo de la creación tiene un final, ya que tiene un comienzo, sobre el cual el mundo transitorio llegará a su fin. Dado que este mundo es verdadero y tiene un propósito, naturalmente debería existir otro mundo en el que las acciones sean recompensadas. Por lo tanto, la veracidad de este mundo da testimonio de la existencia de la resurrección, o de lo contrario, habría sido vana y abundante en maldad y opresión. Por un lado, las aleyas les advierten repetidamente del gran tribunal que les espera y, por otro lado, el mundo de la creación, con ciertas órdenes suyas, advierte a los negligentes que todo será contado. Sin embargo, no prestan atención a ninguna de las dos advertencias. El participio presente árabe muridun, apartarse, que proviene de la raíz rdh, demuestra que prestar atención a los ayat, aleyas, signos de la creación y compilación puede capacitar a uno para comprender la verdad. Sin embargo, se apartan de la verdad para que no afecte sus pasiones y deseos.
De estas aleyas aprendemos: primero, el Corán es la palabra de Dios que fue revelada al corazón del profeta y pronunciada en la lengua de él. Segundo, el sistema de la naturaleza y las aleyas de la religión se basan en la justicia y la sabiduría porque ambos se originan en Dios el sabio. Tercero, en el sistema de la creación no hay desviación, inexactitud ni futilidad. Cuarto, los cielos y la tierra y el universo entero tienen un tiempo definido y un fin calculado y nada sucede por casualidad. Y quinto, todo el universo se mueve en el camino de la justicia y la ley. Solamente es el ser humano que, al elegir el camino equivocado, puede desviarse del camino correcto. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, enseguida escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura Al-Ahqaf.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
Di, ¿qué os parece lo que invocáis en lugar de invocar a Alá? Mostradme qué han creado de la tierra o si tienen participación en los cielos. Si es verdad lo que decís, traedme una escritura anterior a esta, un rastro de conocimiento. ¿Hay alguien que esté más extraviado que quien, en lugar de invocar a Alá, invoca a quienes no van a escucharle hasta el día de la resurrección, indiferentes a sus invocaciones?
En estas aleyas se le ordena al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, que diga a los opositores de la Meca qué papel juegan estos ídolos que ustedes adoran en la creación y administración de los cielos y la tierra. Ustedes confiesan que la creación de la tierra, el cielo, el sol, la luna y las estrellas fue por Dios. Entonces, ¿por qué adoran a estos ídolos y acuden a estas criaturas sin carácter y sin intelecto para resolver sus problemas? ¿Ha habido un libro antes del Corán que les permitiera adorar ídolos? ¿O los científicos les han dado una razón científica para adorar a los ídolos? ¿La adoración de ídolos debe basarse en la razón racional o en la narración? Mientras que no tienen ninguna de estas dos razones, entonces se esclarece que su profesión se basa en unos pensamientos falsos. La continuación de las aleyas insiste en este asunto, que ustedes adoran ídolos u otros dioses en lugar de Dios sin ninguna razón racional o narrativa, mientras que saben que ellos no les responden y no pueden realizar sus deseos. De hecho, se han descarriado y extraviado profundamente, porque adoran y llaman cosas que no escuchan sus palabras para nada y no entienden nada de sus peticiones.
De estas aleyas aprendemos, primero, elegir cualquier camino que no sea el camino del Creador del mundo es el extravío claro. Segundo, a veces es necesario exponer a los politeístas ante unas preguntas calculadas para que piensen y comprendan lo infundado de su camino. Tercero, no solo los ídolos de madera y piedra, sino también los seres humanos sabios y capaces son incapaces de realizar la mayoría de sus propios deseos y los deseos de los demás, y no se puede acercarse a ellos ni confiar en ellos en lugar de Dios. Cuarto, todo lo que el hombre hace o debe tener una razón racional y científica, o sea, una palabra de Dios o de los misioneros divinos y sus sucesores puros e infalibles. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, los esperamos en una próxima emisión.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.